le damos la bienvenida a Juan Manuel Echeverría, que tuvo la deferencia de acercarse aquí hasta el programa para debatir un poco acerca de temas de la actualidad, pero por qué no también sobre el rol de la juventud, del joven. Ahora le voy a preguntar la edad, nunca recuerdo, pero forma parte también del Frente Progresista Cívico y Social a través del Partido Solidaridad e Igualdad, conducido a nivel provincial por la diputada Alicia Gutiérrez, que me equivoqué y la llamé en lugar tuyo. ¿Cómo te va?
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Ecoradio. Contento de estar acá, no es ninguna diferencia porque soy bastante seguidor del programa y de otros formatos de comunicación que tenés a cargo.
Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos años tenés?
27 años.
Ah, como Luciano.
Así es. A quien me sumo las felicitaciones por su cumpleaños.
Bueno, muchas gracias. Me parece, lo veo con 27 años, él ahí, yo acá y...
Pero le creció más.
O sea, algo estoy haciendo mal, sí. A mí no me regaron de chico, ese es el problema.
Y tiene menos calvicie que...
También.
Vamos a poner... No reímos con vos, Luciano, no.
Siempre.
Formás parte de la lista del Frente del Oficial, porque hay varias listas.
Así es, formo parte de la lista que encabeza, en primer lugar, el ex concejal, ex secretario de gobierno, Horacio Girardi.
Sí, Horacio Girardi. ¿En qué lugar vas?
En el lugar número décimo.
El lugar número décimo.
A muchos les gustaría jugar con esa camiseta.
Claro. Pero, ¿por qué no presentar una lista aparte, ¿no? Porque varios partidos del Frente tuvieron esa idea, por ejemplo... Coalición Cívica, haceme recordar otro, bueno, María Eugenia Schmuck, Samarini...
Rosarinos Independientes, Partido Social Metropolitano, claro. PDP...
Varios. ¿Por qué no la idea de ir con una lista aparte?
Particular por dos cosas. Uno, he trabajado muchísimo en todo lo que son ámbitos legislativos, me he formado laboralmente y políticamente en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados de la provincia. Y la idea es que hay un proceso de atomización, producto de cierta crisis que hay en todos los partidos políticos, y la particularidad de la conformación del Consejo, primero que hace dos cosas. La primera, que en cada frente, ya sea el Frente Progresista, Frente Renovador, Frente para la Victoria, Unión Profederal y demás, no hay suficiente lugar, creo que no hay suficientes bancas para todos los que tengan aspiraciones a concejal. Y en segundo lugar, porque creo que lo más importante... no es precisamente eso, sino formar parte de un colectivo político, de un proyecto político.
Claro, porque en este caso, al menos yo, vislumbro dos estrategias, ¿no? Algunos diferenciarse, porque si vos vas con una lista aparte, tenés que diferenciarte algo de la oficial.
Por supuesto.
Si no, la gente dice, es lo mismo, ¿no? No toda esa estrategia, al menos la de María Eugenia Schmuck, la de Samarini con un tono bastante más profundo, luego lo analizaremos durante el programa, hubo incidentes también... No, incidentes, al menos cánticos, durante el discurso de inauguración de las sesiones por parte de Mónica Fein del Consejo Municipal de Rosario. Pero bueno, ellos eligieron la estrategia de la diferenciación. Ustedes, si bien yo los noto, al menos discursivamente, diferentes a lo de la lista oficial, porque ustedes tienen un tinte más progresista, un tanto más radical, radical en el sentido del término, no de la Unión Cívica Radical, que la conducción actual del Frente. Pero... optan por esta estrategia, ya te digo, de aportar al colectivo desde la lista oficial.
Así es, yo te diría que obviamente tenemos matices como lo tienen cada una de las fuerzas que componen el Frente Progresista y otros frentes. No sé si decir que somos más progresistas, quizás hemos tomado otros caminos de vida política en el pasado, tenemos otros niveles de referencia, hemos tenido otra interpretación de los procesos políticos históricos de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Quizás en un lugar que es aliado a la socialdemocracia, pero se identifica más con la formación de todos los movimientos nacionales y populares. Son caminos y rutas de vida distintos solamente.
No, complementarios. Claro, lo decía porque, bueno, en un momento también lo integró el Frente del Partido Comunista.
También, por supuesto.
Hoy en día está con el kirchnerismo, pero hoy por hoy, sacando Nidia Roldán, que está haciendo bueno, las primeras... está en la primera parte de la constitución del Partido Social Metropolitano, uh-huh. que ya tiene personería, pero bueno, se está mostrando con eso. Sacando a Nidia Roldán, ustedes y Libres del Sur son como el ala más de la izquierda, digamos, del Frente.
No nos gusta considerarlo así. Yo creo que hoy en día, si la modernidad te plantea un desafío, es decirte qué es izquierda y qué es derecha hoy en día. Los conceptos más clásicos de hace 300 años están completamente caducos.
Sí. Y bueno, ¿qué propuestas tenés vos? ¿Qué propuesta, en este caso, como integrante de la lista para el Consejo de la Ciudad?
Te diría que lo primero que define para mí la integración en la lista es encontrar un espacio del Frente Progresista, que independientemente de que sea esta lista, porque también hay otras listas que son bastante representativas, pero creo que esta tiene primero una apuesta que está completamente consolidada de renovación de cuadros. Es una lista compuesta ampliamente por gente joven, hombres y mujeres muy jóvenes.
Sí, salvo Girardi, debe tener 50 años.
Esta debe estar cerca, debe estar ahí muy cerca en el palo, sobre todo porque muchos de los primeros lugares de la lista, y también me incluyo, no porque esté entre los primeros lugares, pero nos hemos formado en la militancia universitaria, muchos hemos salido de la Facultad de Derecho, del Centro de Estudiantes de Derecho, de la militancia en esa casa de estudios, y sobre todo porque es la lista que creo que hace el énfasis, tiene el énfasis más grande en plantear a Rosario ya no como una ciudad, ya no como una ciudad de 1.100.000 habitantes, que creo que es lo que poblacionalmente hoy en día tenemos, sino de pensar la ciudad para los próximos 10 o 20 años ya como un ente regional, un ente de coordinación regional, de coordinación metropolitana, que atraviesa serias dificultades por ese crecimiento desmedido y las particularidades que tienen todos esos procesos de integración.
Claro. Ahora, este carácter joven de la lista, ¿se dio por una cuestión, digamos, de necesidad biológica? Porque hay muchos que dicen, bueno, el Frente Progresista con el socialismo en la cabeza no ha podido constituir cuadros que suplanten a los anteriores, porque los iniciadores del partido ya son grandes, Abalsa, Wiener mismo, y la mayoría de los mejores cuadros, cuando el socialismo con el Frente Progresista llegan a la provincia, van hacia la gestión provincial. Y bueno, aquí en Rosario quedó Pedrana, que luego falleció, pero no había habido una renovación de cuadros. Entonces, ¿esta es una necesidad biológica o un afán más democrático de constituir una lista verdaderamente más democrática y lo que tiene que ver con lo etario?
Yo creo que, en primer lugar, nadie podría poner en duda de que hay cuadros importantísimos en muchos de los partidos del Frente Progresista y también de esta lista. También creo que no responde a una necesidad biológica etaria, sino que de alguna manera uno debe plantearse fuertemente la renovación política, sobre todo en los momentos donde las campañas, la situación política es bastante compleja, tanto en la ciudad como en la provincia, donde es necesario aportar caras nuevas, donde es necesario aportar generacionalmente a quienes son sub-30, a quienes han nacido, se han criado en democracia, quienes han visto todos los procesos políticos de la República Argentina, el alfonsinismo, el menemismo, el kirchnerismo, bueno, el del arruismo, no sé si lo consideraremos un proceso largo para ver y evaluar, pero sí fundamentalmente con una profunda vocación democrática de renovación de cuadros, insisto, para la política de los próximos 10 años, por lo menos, de la ciudad.
¿Cómo ves a la ciudad? Algo dijiste, pero ¿cómo la ves hoy? ¿Hay una ciudad o hay varias ciudades? Esto que se dice habitualmente.
Rosario siempre ha sido para mí una sola ciudad. He sido bastante estudioso de la historia de la ciudad y siempre ha atravesado determinadas particularidades. Una relación bastante compleja con los sectores empresariales, con la ciudad de Buenos Aires, con los propios gobiernos provinciales. Creo que estamos atravesando un periodo donde el dinamismo de la ciudad lleva cada día más a la implementación de políticas más innovadoras, mucho más profundas, y que son políticas que se tienen que definir a largo plazo. Creo que la ciudad es una sola. No existen dos ciudades. Creo que la prueba de ello son los niveles de integración y de conectividad que hay entre todas las ciudades, independientemente de que hay áreas que son muy distintas a otras, no solamente por la composición del tejido social y económico, sino que culturalmente son muy distintas.
Claro. Y en este sentido vos hablás de el largo plazo a futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Creo que primero hay determinados problemas que atraviesa la ciudad que son problemas que ya hace varios años tenemos. Entre ellos hay un problema vinculado al transporte, hay un problema vinculado a la falta de...
Tenemos la mitad de unidades que en 1989, por ejemplo, cuando la población creció.
Totalmente. También tenemos una cantidad de vehículos mucho más grande en la calle, obviamente. Y también hay otro, obviamente hay otros métodos para desplazarnos. Te decía, creo que sí, que el tema de transporte es algo que se tiene que solucionar, claramente sin ningún tipo de demagogia. La particularidad que tiene Rosario es que, primero, es la ciudad más grande de la provincia sin ser capital, una cuestión que la separa de todo el resto de las provincias del interior. Es una ciudad que ha crecido prácticamente sola, históricamente sola, es decir, al margen de lo que podamos llamar cierto favoritismo, cierto hincapié en el cuidado de las políticas públicas a implementar. No te voy a decir que es una ciudad que se ha hecho solamente de la nada, pero ha tenido mucho que ver lo que el rosarino ha mostrado desde lo privado, desde lo público, desde la gestión pública local, y hablo transversalmente de todos los intendentes que te puedas imaginar. Te estoy hablando desde los de principio del siglo XX, Pinasco Lamas, desde Spirandelli, creo que el intendente más querido por Evita, con las particularidades que ha tenido el retorno a la democracia, Usandizaga, Lipschitz, Wiener, y atraviesa distintas dificultades, distintos procesos que son de alguna manera también el termómetro de una situación macro que atraviesa también el país.
Sí, sí. Ahora, es indudable que el socialismo, desde que, bueno, en sus diferentes formas ha gobernado la ciudad, puso a la ciudad de cara al río. Hasta ese momento estaba de espaldas al río. No reconocíamos el plusvalor que tiene, el valor agregado que tiene el río, ¿no? Como ventana al mundo. Bueno, no voy a decir nada nuevo. No solamente en lo que tiene que ver con la comercialización de granos, sino también en vista, en lugar, digamos, turístico. Ahora, uno recorre algunos barrios de la ciudad de Rosario y parece que es África un poco más, ¿no? Porque la situación de las zanjas de agua podrida, falta escamonda. Hay veces que no es una cuestión de dinero, digo, porque cuánto puede salir podar árboles, que eso también contribuye a la misma inseguridad del barrio y a la sensación esta que estamos viviendo de que en cualquier momento...
Yo creo que contribuyen obviamente todo lo que sea defectuoso en materia de servicios públicos y demás, la pobreza, las zonas abnegadas y demás, contribuye a lo que son los procesos de marginalización, que son muy distintos a como por lo menos nosotros entendemos a los procesos de pobreza o zonas o áreas que sean carentes de recursos. No nos olvidemos que, primero, Rosario ha sido una de las ciudades más golpeadas por la privatización de ferrocarriles, por la recesión de fines de los 90, una ciudad que llegó prácticamente a encabezar el ranking de desocupación,
sí, sí, sí,
durante la época de la recesión, y obviamente se da esta dicotomía. Pareciera ser que hay una ciudad progresiva, pujante, que es favorecida por la inversión pública, privada, y que no llega al derrame de alguna manera a otro tipo de zonas, a otro tipo de barrios, que precisamente han sido los más afectados por todas esas crisis económicas. Yo creo que no lo podemos separar una cosa de la otra, todos estos procesos que se han venido dando de los últimos 15 o 20 años, y esto sin ánimo de, es decir, de deslindar responsabilidades. No ha sido ni culpa ni de un intendente,
vos,
ni de dos, ni de un gobernador, ni de...
Para vos, Rosario, tiene que ser una ciudad productiva, digo, porque hay dos posturas que atraviesan transversalmente a todos todas las ideologías. Pues yo he hablado con peronistas que pensaban que no pensaban así, pero también piensan así, o sea, de diferentes sectores, que hay una postura que dice: Rosario solamente tiene que ser una ciudad de servicios, no puede haber industrias porque contaminan, porque, bueno, tiene que contribuirse a lo turístico y eso queda mal. Y hay otra que dice: no, tiene que haber industria en la ciudad. Si Pérez tiene un parque industrial, Alvear tiene un parque industrial, ¿por qué no lo puede tener Rosario, no? Una idea es, saquemos la industria allende los límites de la ciudad, o la fábrica, como quiera verlo, y otra dice que no, volver al viejo taller de la tornería, a la vieja industria familiar, en todo caso, que aportaba más mano de obra. y que quizás eso es lo que que falta hoy en los barrios, ¿no? Porque no hay salida posible para los pibes que están, bueno, en situación de ni, como se lo conoce, ni sí, trabajan ni estudian. ¿Cuál es tu postura? ¿Con cuál coincides?
Yo coincido con la idea de que Rosario debe ser una ciudad de trabajo. Debe ser una ciudad de trabajo, pero volviendo al principio de la charla, lo que vos decías precisamente.
¿Pero esto choca con el servicio?
No, para nada. Lo veo completamente. Es muy complementario. Es muy complementario, pero ya vuelvo al principio de la conversación que entablábamos. Hay que pensar a Rosario como una región. Y Rosario no puede ser pensada como una ciudad de trabajo, sino debe ser pensada como una región de trabajo, una región productiva. Y es también complementario con una región turística que muestre lo mejor que tiene Rosario, su naturaleza, sus parques, que promocione la visita de turistas, que refuerce la plusvalía urbana que tenemos que recuperar, que creo que es uno de los aciertos más importantes de esta gestión, volver de alguna manera a mirar al río. Yo no creo que Rosario se formó mirando al río. Rosario era un conjunto de 200 familias hasta que empezamos a mirar al río. Por suerte, sí, el siglo XXI nos ha puesto de vuelta de cara al Paraná y esa fantástica hidrovía que comienza desde el límite de Bolivia y de Brasil y desemboca en el Río de la Plata como salida al Atlántico. No lo veo como dos procesos separados, como una discusión que deba ser Rosario turística, Rosario emprendedora o Rosario de trabajo. Sí, obviamente, cuando decimos Rosario de trabajo, el esquema productivo de los talleres barriales, la pequeña economía familiar y demás, para que ese tipo de condiciones vuelvan a estar establecidas, yo creo que hay condiciones macroeconómicas que deben coexistir, y creo que hoy es un proceso muy difícil que podamos volver a eso. Pero definitivamente, si querés, una de las... yo tuve así varias etapas de y como todos me imagino, de a veces de ida y vuelta, de alejamiento de la política. Algo que me llamó poderosamente la atención para la ciudad de Rosario fue la inauguración del casino, que
del amigo López.
Exactamente.
Ahora también tiene el ciudadano.
Exactamente.
Cristóbal López.
Así es, que ha comprado el diario fundado por Orlando Vignatti. Propiedad, ¿no? También de otro López, anteriormente.
Propiedad de otro López.
Cuando se inauguró ese casino, recuerdo el evento de inauguración y que muchos periodistas se preguntaban por qué no había asistido el gobernador al mismo. El gobernador recientemente asumido, Hermes Wiener, y él mismo dijo algo que me llamó poderosamente la atención, y dijo que no iba a la inauguración de ese casino porque no compartía el proyecto de una mega sala de juegos instalada en un área de la ciudad de Rosario profundamente afectada por la desocupación, por esta marginalidad.
A metros de la Granada.
Exactamente.
De la Villa de los Monos.
Y dijo, exactamente, como bien lo decís, y dijo que no era correcto fomentar ese tipo de cosas, desligado ya de una cuestión, de esas cuestiones tan viejas de la Liga de la Decencia de los 80, de que el juego te trae prostitución y es la ruina de las familias y demás, pero sí diciendo concretamente, Rosario debe ser una ciudad de trabajo, no debe ser esa ciudad de timba, de espectáculos.
Y bueno, cuando uno va al casino, yo fui una sola vez, pero bueno, no me gusta el juego, no me gustan las luces, me encandilan, ¿no? Soy más un tipo más...
De quiniela.
No, tampoco. Pero la vez que fui, vi mucha gente pobre. Sí. Yo pensé que iba a haber gente de gran poder adquisitivo. Al menos lo que yo vi fue... vi gente...
También, ¿no?
Claro. Sí, debería estar en otro lado.
Hay una sala VIP.
Sí. Que accedes en esa época con 10.000. Tenés que mostrar los 10.000. Ahora no sé
sí,
cómo.
Sí, no sé ahora.
Pero bueno, vi mucha gente pobre intentando salvarse. Gente más sufriendo porque no llegaban a fin de mes y se estaban jugando. Vi eso.
Como se hacía antes en el Turf. Claro. Recordáramos, bueno, el hipódromo de Rosario. Muchos gobiernos de corte muy popular y demás, públicamente lo denostraban como reducto de la oligarquía, de las élites, de las clases poderosas. En el fondo, los poderosos que van ahí son los que se dedican a la cría de caballos, los que disfrutan apaciblemente ese espectáculo. También. Los que componen los grupos mayoritarios son obviamente los trabajadores. Los trabajadores, el laburante, que a veces va y se patina su aguinaldo, el jubilado.
Ustedes, y más que nada con Alicia Gutiérrez a la cabeza, son bandera en lo que tiene que ver con la provincia en el tema de derechos humanos, por ejemplo. Sí. No siempre midiendo o evaluando lo que tiene que ver con el acceso a la justicia,
exactamente,
la igualación de derechos. ¿Cómo ves el campo de los derechos humanos en Rosario?
La verdad que...
Te lo pregunto porque, por ejemplo, los otros días hablaba con Sebastián Sansevich, abogado de la APDH, y me dio un dato que me llamó la atención, que lo voy a decir ahora, creo que no lo publicó nadie. Por ejemplo, ¿recordás el famoso enfrentamiento de hace mucho tiempo en Barrio La Tablada, con esta flamante policía de acción táctica, donde murió un muchacho que estaba lavando el auto? Ese muchacho, yo pensé que había fallecido en el enfrentamiento, no, pero cuando cae al piso lo rematan de un tiro en la cabeza. Eso dice la autopsia.
Sí.
Eso dice la autopsia. En este sentido, y a la luz de esto, ¿cómo está el tema de los derechos humanos en Rosario?
Bien. Primero separar dos cosas. Ahí... políticas de derechos humanos obviamente vinculadas a todo lo que es el trabajo político de los organismos y organizaciones de derechos humanos. Después está obviamente la política de derechos humanos, lo que podríamos llamar del día a día, de la protección del ciudadano, de las certezas que se le da al ciudadano, de poder salir, trabajar, llegar a tiempo a su trabajo, conectarse, vivir tranquilo y esparcirse. No lo puedo dejar de separar. Obviamente hay serios problemas con respecto a todo lo que sea capacitación de las fuerzas policiales. Hay...
¿Es buena, mala o regular la gestión en este sentido de Gabriela Sosa al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario?
Yo creo que es buena. Yo creo que es buena. Yo creo que es muy buena. Creo que Gabriela es una militante social que tiene mucho que aportar desde ese campo, que no es una improvisada, que ha trabajado con organizaciones de género y de derechos humanos vinculado a lo que es el colectivo Mumalá. Uh-huh. Creo que sí faltan... a lo mejor ciertas definiciones más concretas de hacer más visible la participación de la gestión, que no es poca en materia de derechos humanos, tanto en la ciudad como en la provincia. Yo he tenido sendas discusiones con muchos miembros de organismos de derechos humanos respecto a precisamente cómo se encara el tema y demás. Yo creo que la gestión del Frente Progresista, por ejemplo, ha hecho hincapié en que muchos de los lugares de decisión de las áreas de derechos humanos, y sobre todo más ahora, están a cargo incluso de ex compañeros detenidos, desaparecidos, torturados, militantes de Hijos, actualmente, bueno, Verón, brillantes abogados como Nadia Schuckman y demás, que no son precisamente de ninguna fuerza, de ningún espacio del Frente Progresista.
Sí, y creo que Gabriela Durruti ahora está militando en Giros.
En Giros.
Es candidata.
Y creo que en el área de derechos humanos, sobre todo la gestión a nivel local y a nivel provincial, ha trabajado con los distintos colectivos y las distintas organizaciones sin necesidad de intentar cooptarlos, de obligarlos a la renuncia de su identidad partidaria, política, a su historia de militancia, que está separada de lo que podamos llamar el progresismo o las fuerzas que acompañan el colectivo de la socialdemocracia y demás. Respecto a eso, sí, es lamentable determinadas acciones, determinados procedimientos que se llevan a cabo, donde hay víctimas colaterales, hay excesos por parte de la policía, no se niegan de ninguna manera. Creo que lo importante es que hay que saber rescatar que hay una vocación de hacerse cargo de eso, de no encubrirlo, de efectuar los distintos procesos sumarios que se tienen que hacer, de abrir las investigaciones. Y creo que una de las cosas más importantes que se ha venido dando es que los espacios de investigación, los espacios de investigación, los espacios que deben controlar a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, y sobre eso he trabajado mucho, sobre todo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia, deben estar en manos de civiles. Claro. Eso me lo decía un abogado muy importante, Buteler, que fue el abogado en el caso María Soledad Morales. El verdadero problema que vamos a tener del 2000 en adelante es que ya nos hemos dado cuenta, a grandes rasgos, de que no sabemos si la policía es cómplice, partícipe, actor directo del crimen, del descontrol. Por eso es fundamental profesionarla, profesionalizarla.
Yo tengo una idea que quería comentártela, se la pregunto a casi todos los invitados. Pero para mí, por ejemplo, habría que instaurar, bien digo, una suerte de pensión para los familiares de la inseguridad, los deudos. A la luz de esto, que bueno, estoy diciendo yo, no por ser autorreferencial, pero Alicia Gutiérrez, por ejemplo, ha luchado en su momento por la pensión para los que sufrieron detención, tortura, bueno, o de alguna manera sufrieron las consecuencias de la dictadura militar. ¿Se podría pensar en esto para la ciudad de Rosario, más que nada, bueno, pensando en tu concejalía, en tu candidatura?
Yo creo que
están como muy desválidos. Y, por ejemplo, en el caso del taxista este Hugo Camilo, que era el único sostén de la familia, hasta económicamente.
En ese caso yo creo que, bueno, primero la responsabilidad, y esto también ha sido discutido en el ámbito de la provincia, con ese otro tipo de pensiones que vos mencionabas. Primero creo que no corresponderían al municipio. Creo que no corresponderían al municipio porque la potestad todavía en materia de seguridad corresponde a la provincia de Santa Fe. Dentro del espectro de seguridad, no todas las potestades de seguridad la ley marca que son responsabilidad de la provincia. Es decir, la víctima de un hecho de inseguridad vinculado al narcotráfico, ¿a quién le correspondería la pensión? A las fuerzas federales, que son las encargadas de combatir ese delito, a la provincia simplemente porque hayan sucedido en el territorio. Es un asunto bastante complejo.
¿Se podría pensar como para el debate?
Sí creo que se puede pensar para el debate determinados mecanismos de acompañamiento que deben profundizarse para todas las víctimas en general, de violencia de género, de inseguridad, de accidentes de tránsito. Se deben tomar dispositivos, que creo que las herramientas están actualmente, tanto en todos los niveles de intervención del Estado, desde el más inmediato, que son los municipios y comunas, hasta la provincia y nación. Se pueden tomar determinados dispositivos civiles que deben ser mejor coordinados para implementar acompañamiento, ayuda. Los asuntos de pensiones son un problema bastante complejo, porque terminan afectando a determinados grupos. Es decir, lo primero que te tenés que preguntar es el dinero de dónde viene. En el Congreso de la Nación, yo estaba en el 2003, ahí mismo, prestando funciones de asesor, y se da una situación donde realmente, por ejemplo, se aprobaba una ley de pensión a tal grupo, de una ley de pensión a tal otro. ¿Los fondos de dónde salían? Y en general salían de las cajas de jubilaciones. Los sindicatos obviamente manifestaban una oposición garrafal, porque corría en peligro obviamente el futuro de trabajadores que tienen todo su derecho a tener una vejez lo más ordenada, lo más saneada en cuanto a sus necesidades. Ni hablar los problemas que corporativamente eso te lleva con los sindicatos. Y creo que en todo ese tipo de cosas, los legisladores que tienen responsabilidad de legislar, ya sean concejales, diputados, no pueden actuar con ningún tipo de demagogia. Ha habido muchísimas iniciativas donde se va al recinto de un cuerpo legislativo.
Toda esta campaña política es demagogia.
Bueno, se va a un recinto legislativo con un proyecto para elevar al 110% la pensión a tal grupo, a tal colectivo. Y hay mucha gente a la que realmente no tiene la responsabilidad de ver de dónde sale el dinero, qué se está desfinanciando, qué necesidad ya no se va a poder cubrir, precisamente por eso. Y creo que tiene que haber un determinado estímulo a la vida de la gente, donde el Estado en algún momento también debe abandonar el rol de tutelar. No puede tutelar constantemente, paternalistamente a un individuo, a un ciudadano. sí debe cubrir todas sus necesidades, debe darle todas las garantías de desarrollo, de estabilidad psíquica, de alimentos a todo el grupo familiar, pero en algún momento debe abandonar esa vocación paternalista.
Te agradecemos mucho la visita, Juan Manuel. Viste que no te hicimos preguntas cursi al estilo de por qué entraste a la política, si sos joven, qué piensa un joven en la política.
Te había pedido, que esa fuera una condición sine qua non para la entrevista.
Muchas gracias. Me preguntar por el retiro de Riquelme, pero bueno, entraba dentro de... No, porque es hincha de Boca.
Ah,
es un fanático de Boca.
Así es, me acaba de buscarse en las redes.
Perfecto.
Muchas gracias a ustedes.
Antonio Luciano, producida en cunalanoticia.com. Muchas gracias por haber venido. A un corte y regresamos.